Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Nadie habla de eso, de lo irreemplazable, de lo que se había perdido junto con los gatos. Quizás porque no sabíamos cómo ponerlo en palabras o porque solamente nombrarlo era escalofriante. Reconocer lo que habíamos perdido daba miedo y no decirlo era una forma de que no existiera. Pero ahí estaba, acechando, creciendo en el silencio, materializándose de alguna forma desconocida. Ese es un pequeño párrafo de un cuento muy inquietante, como todos los cuentos que están aquí. ¿Eh? Graznidos en el cielo se llama eso, y está en este bellísimo libro, además con esta foto increíble de nuestra querida detective Charlie.
La foto del interior es de la detective.
Ah, esta foto es de la detective, ya, bueno. ¿Y esta foto es de la portada? ¿Quién es?
Es de la diseñadora de neón.
La diseñadora de neón, Josefina Gajardo, le vamos a decir inmediatamente a la gente que nos está escuchando la radio, no tiene idea de qué estamos hablando. Ve, consíganse la portada del libro de Carmen García Palma, nuestra invitada. ¿Cómo estás, Carmen?
Bien, contenta de estar conversando contigo, Antonella, gracias por la invitación.
Bueno, tenemos un montón de cosas que conversar con Carmen. Yo la he entrevistado muchas veces, pero la he entrevistado como la cabeza detrás de Plagio, ¿cierto? Esta organización que hace un montón de cosas, probablemente la más notoria, la más llamativa de ella es Santiago en 100 Palabras, que lo hace 20 y cuántos años.
20 años estamos 20 celebrando años. Este año.
Sí. 20 años haciendo, entonces, claro, Carmen, igual quiero que hablemos un poquito de gestión y de por qué para ustedes fue importante gestionar y crear esto que se ha transformado en un evento importantísimo para las letras y que también, estábamos hablando antes, ¿no?, de cómo se mezclan los gustos y los contenidos y que también ha democratizado un montón la escritura. Pero nunca te había entrevistado como escritora y ahora estoy muy contenta de que me leí estos dos libros. Las Oscurecidas, que es una novela que editó Planeta a través de la colección MSL 2018, y este María y el Fuego, que es de Neón Ediciones, que salió este año y es una colección de cuentos. De verdad, Carmen, te lo digo honestamente, hace mucho rato, creo que desde que leí ¿cómo se llama? Una colección de cuentos de la Fran Solar, que no me pasaba que cada cuento era como, wow, aquí espérate, no puedo seguir leyendo, tengo que respirar un poquito, ir a darme una vuelta, tomar agüita, hasta volver al siguiente. Así que partamos por el principio, ¿no? Tu amor con las letras, ¿de dónde sale eso?
Pucha, de muy chica, la verdad es que yo empecé a escribir... Yo te diría que bien chica, y siempre como, yo creo que ha sido como una ventana, ¿no? Como en la escritura encontré una forma de sanación también, sí, y una forma de conectarme, conocerme, y creo que eso de a poco fue mutando también hacia otras formas más literarias, por supuesto, ¿no? Como quizás mi primera aproximación evidentemente era más ingenua. Pero todavía recuerdo el momento en el que escribí lo que para mí fue como mi primer verdadero poema. Porque, claro, las nociones, sobre todo escolares, que uno tiene de la poesía suelen ser... no necesariamente las correctas, ¿no? Sino con el uso de rima o lugares comunes. Pero me acuerdo, no sé si fue a los 17, 18 años de haber estado en una exposición en el Bellas Artes, frente a un cuadro de Nemesio Antúnez que me voló la cabeza, y que esa imagen fue tan determinante finalmente para mí, que escribí ese poema, que claro, para mí fue un antes y un después. Y ahí estaba como, ahí sí usé el lenguaje simbólico, había una intención poética, ¿no? No era solamente como expresiva. Uh-huh. Y de ahí en adelante como ha sido todo un viaje.
¿Qué te pasó cuando descubriste que podías hacer eso?
Me sentí súper poderosa, como... Y lo traigo ahora a la conversación, quizás un poco adelantadamente, pero no puedo no hacerlo, ¿no? Porque plagio justamente es eso, es entregarle a las personas su creatividad, como herramientas para que exploren su creatividad. Y creo que sí tiene que ver también con esa experiencia como fundacional de conectarse con la propia creatividad, sentirse una persona también más empoderada y más íntegra. Uh-huh. Creo que, o sea, para mí ha sido tan maravilloso, ¿no? Tan enriquecedor, que claro, en eso se transformó de alguna forma mi trabajo también.
Sí, estaba pensando el poder de las palabras. Justo yo hacía una entrevista y el entrevistado me decía que la pobreza no es solamente económica, ¿no? Sino que cuando hablamos de familias que no tienen más de 20 palabras para ver el mundo, para vincularse con el mundo. Y claro, escogí partir con ese párrafo de ese cuento porque ahí habla acerca de lo innombrable, ¿no? Y de que aquello que no nombramos, porque a veces no tenemos palabras para hacerlo, igual nos acecha, igual está ahí dándonos vuelta, que es algo que yo siento que está cruzando siempre tú, por lo menos lo que yo he leído de ti, está cruzando esta idea de las sombras, de aquello que nos acecha sin que le podamos poner el dedo encima, ¿no?
Sí, pues yo creo que la sombra ha sido como la gran temática mía, tanto en la escritura poética como en la narrativa, ¿no? Es como tratar de nombrar esa sombra que nos acompaña, un poco iluminarla, ¿no? Iluminarla para ver qué nos quiere decir también, reconocerla. Creo que de todas maneras en eso también consiste un poco la escritura, buscar sobre todo la poesía quizás, ¿no? Como nombrar aquello que es innombrable. Es un ejercicio hermoso, como tratar de poner en palabras cosas que de otra forma no son posibles de mencionar. Y uno lo hace de manera aledaña, ¿no? Como va a ir construyendo como si fuera una canción un poco.
Rodeándola.
Claro, como con ciertas atmósferas. Y ahí la riqueza de la palabra, de decir, que cuando algo es blanco te ciega, por ejemplo. O ciertas palabras incluso de uso común. No sé, estoy pensando ahora en la palabra tiza, cómo la palabra tiza tiene una carga tan simbólica, ¿no? Uh-huh. Creo que, bueno, eso es sobre todo el trabajo que hace la poesía. Y en mi caso es algo que, por como vengo de ahí, lo he llevado también a la escritura narrativa. Como tratar de entender y conocer la riqueza simbólica de las palabras.
Bueno, vamos a hablar de esa transición, pero ya es momento de que vayamos a escuchar una canción. Estamos con Carmen García Palma, gestora cultural importantísima en nuestro país y además autora de una serie de libros de poesía que no he leído, que vamos a tener que conseguir, La Insistencia del 2004, Gotas sobre losa fría del 2011 y Máquina para hablar con los muertos del 2016, además de esta novela, Las oscurecidas, y de esta colección de cuentos, María y el fuego. ¿Qué vamos a escuchar, Carmen?
Mira, vamos a escuchar una canción de Charlie, que estuvo de cumpleaños hace poquito. Una canción que es un poco rara, pero a mí me encanta. Yo creo que Charlie, además, un poco volviendo a lo que estábamos conversando sobre el poder de las palabras, Charlie es un gran letrista. Me fascinan sus letras. Y esta canción en particular me emociona mucho. Se llama Suicida.
Y vamos a escuchar eso entonces, pues estamos haciendo Cuestión de Gustos con Carmen García. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Carmen García Palma, escritora, poeta, gestora cultural, y antes estabas hablando de lo que la poesía te ha regalado, ¿no? De esa posibilidad de nombrar lo innombrable, cosa que a mí me parece siempre un misterio. y quizás, a lo mejor por eso, y en este mismo programa estuvo Cecilia Vicuña hace algunos meses atrás, y yo aprendí tanto esa entrevista, porque a una que es un poco dura para la poesía, me decías que es que tiene que ver con la manera en que estamos enseñados a habitar el mundo, que es hacia adelante, ¿cierto? Que es racional, y lo que hace la poesía es invitarte a entrar en otras lógicas. No sé si tú ahí compartes eso con las palabras de Cecilia Vicuña.
No, absolutamente. O sea, creo que además la poesía requiere como unos tiempos tan distintos a los que estamos viviendo. Requiere como un aislamiento, una concentración que muchas veces no tenemos, ¿no? Y creo que eso mismo la ha protegido, ¿no? Como de seguir siendo esta cosa como sagrada que atraviesa nuestra humanidad. Por eso también creo que mucha gente dice, bueno, yo no entiendo la poesía, o me cuesta la poesía, porque no es llegar y entrar, ¿no? Creo que al contrario, es como que uno tiene que empezar como a buscar por dónde entrar, y de a poco el poema se va abriendo para uno. Ayer Mario Cervé dijo algo muy gracioso y que me hizo mucho sentido con respecto a la lectura poética. Hay que leerla como una novela policial, como empezar a buscar las claves. Y me pareció súper gracioso y súper cierto también, porque es cierto que uno tiene que, de a poco, no tratar de entenderla tampoco, claro, de manera racional. Creo que funciona mucho más a nivel simbólico, ¿no?
Sí, sí. Y tengo una amiga poeta, la Luba Lentain, que una vez me dijo, estábamos hablando de esto, y me dijo, déjate llevar por la música. Y ahí yo aprendí que, por lo menos para mí, era más fácil leer poesía en voz alta.
Sí, pues.
Y que eso me permitía entrar a un lugar que probablemente yo la narrativa puedo seguir nomás. Pero tú hiciste la transición de llevarte de ese mundo poético, ese mundo atmosférico, ese mundo lleno de preguntas, a la escritura, y lanzaste entonces, como decíamos, en 2018, este libro que se llama Las Oscurecidas, que es una historia de luto. A mí eso sería como para mí la definición, ¿no? Es como, es un personaje, una mujer que está de luto, no sabemos bien por qué, después como que sospechamos, pero nunca queda absolutamente claro qué fue lo que pasó. Y ella llega a habitar a este puerto, que también está en luto de alguna manera, ¿no? Que está como derrumbado. Yo sé, es que pensaba en Nueva Orleans.
porque todo el mundo tiene distintas teorías sobre ese lugar.
No, sobre la ciudad, porque hay un momento donde lleva a otro lado de la ciudad, que es súper luminoso, o sea, donde todo pasa. Entonces yo pensaba como, para mí hay pocas ciudades donde eso sea tan ultra evidente de esto. Ahora, también pensé en Nueva Orleans, porque me llamó la atención de que La Oscurecida está en un lugar muy... a mí me pareció muy cosmopolita, o sea, es como una ciudad que no tiene territorialidad específica, no puede ser esto es Santiago, o esto es Buenos Aires, o esto es Nueva Orleans, o es Londres, puede ser cualquiera de estas ciudades, porque está como en neutro la descripción de la ciudad. No sé por qué fueron tus decisiones en ese sentido, o si que es así, o mi impresión.
Mira, yo creo que Las Oscurecidas, como tú bien dices, como que viene del tránsito de la poesía, y mi poesía siempre ha sido súper anacrónica. Difícilmente vas a encontrar algo como contemporáneo en un teléfono, ¿me entiendes? es difícil. Me gusta un poco trabajar con esas no lugares, no ciudades. Y es lo que se percibe en Las Oscurecidas, el hecho como de que tenemos esta ciudad que nunca se nombra, que no sabemos, podemos estar en los años 30 igual en esa novela,
claro.
O ahora, tampoco está claro, digamos, temporalmente qué lugar estamos habitando, porque eso es como un espacio espiritual más bien.
Es un limbo,
toda la razón, no lo había pensado así.
Sí, porque transita, o sea, el personaje entra y toda la novela está ahí, pero al final sale. Estoy haciendo el spoiler, ¿no? Pero tienen que leer porque sale, o no, como lo...
No, porque también creo que esa novela sigue la estructura del viaje del héroe, finalmente, ¿no? Como el paso por el infierno, cómo ese infierno cambia a nuestra heroína, en este caso, cómo la transforma. Entonces sí, eso es lo que marcan estas atmósferas como también tan enrarecidas y con estos personajes que al final son todos sobrevivientes de algo.
Claro, ahora, si quien no está escuchando, a lo mejor pensaría que es una novela, además se llama La Oscurecida, Lúgubre, y no lo es. A mí una de las cosas que me sorprendió es que encontré que era una novela dulce. Porque incluso en este lugar límbico, si quieren ponerle, ¿no? En este lugar gris, que en donde se mueven los personajes, una de las cosas que me conmovió del libro es que los personajes están disponibles para encontrarse, a pesar de sus heridas.
Es cierto, sí. Como es de alguna forma como que ellos están buscando generar vínculo con lo que les queda. Con lo que les queda, y en ese sentido, claro... A mí un personaje que le tengo especial cariño es Maggie, ¿no? Como esta viejita que, no sé, que huele mal, que apenas camina, que tiene como Diógenes además. Y sin embargo está llena de ternura y tiene un pasado increíble, ¿no? Como de artista visual.
Incomprendida en su tiempo, además.
Incomprendida en su tiempo, que también, claro, como refleja la historia de tantas mujeres. Pero sí, es como con lo poco que les queda de humanidad, ellos igual, que es un poco la historia de la humanidad, pues, como...
Sí, aunque sí, pero es que a mí me parece que vincularse es un acto de valentía, y quizás yo creo que vivimos en un momento en donde la lectura de lo desechable también ha cruzado a las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces pienso, los personajes son valientes porque están muy heridos, pero finalmente igual están disponibles para el otro. Sí, no se esconden, ¿no?
Sí, se muestran en de maneras como tan distintas, ¿no? O sea, desde esta Maggie hasta no sé, Anik.
Uh-huh. Otis, que es un Otis es un optimista, diríamos. es como un rayito de sol en ese mundo. Bueno, y el señor, no me acuerdo cómo se llama el personaje del señor taxidermista, que me pareció que es una belleza. Bueno, yo me imagino que con esta introducción la gente ya dijo, uy, tengo que conseguir La Oscurecida, que además se lee de un salto, de un 150. Yo la leí esperando mi tercera vacuna. Me acompañó ante la fila, me acompañó mientras se estaba esperando, me acompañó en el post vacuna, así que lo leí justo en esas horas que me tocó, así que es un bonito lugar donde ir, porque me pareció muy dulce, exactamente a propósito del gris que le rodea. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Carmen García. Carmen, es hora de ir con el siguiente tema que vamos a escuchar ahora.
Bueno, hablando de Otis, vamos a escuchar a Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay.
Perfecto, hacemos Cuestión de Gustos con Carmen García.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay,
wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of a bay, wasting time.
Haciendo Cuestión de Gustos con Carmen García, y yo decía al principio del programa que yo he entrevistado varias veces a Carmen, pero como directora de la Fundación Plagio, que es esta organización que hace 20 años hace, entre otras cosas, el Santiago en 100 Palabras, que luego ha tenido sus derivadas territoriales en distintas ciudades de nuestro país y fuera del país también. Carmen, ¿cómo partió Santiago en 100 Palabras? ¿Cómo partió Plagio? ¿Qué fue primero?
Plagio partió. Plagio viene, imagínate, la génesis es justamente un taller de poesía que teníamos en la universidad, que una vez que se acaba este taller, claro, dijimos, bueno, hagamos algo, hagamos una revista para publicar nuevos talentos de creación literaria y visual. Entonces, creamos esta revista universitaria, ¿no? Hacíamos fiestas para financiarla, en fin. Y con el paso del tiempo, yo diría que un año máximo, decidimos que necesitábamos más recursos. En ese entonces nos acercamos al Metro, un poco buscando ese apoyo, y ellos nos ofrecieron como hacer otro proyecto. Por supuesto que la revista no les pareció tan atractiva. Aunque después la revista se fue consolidando, hay que decir. Y nos ofrecieron como que les inventáramos un proyecto para usar sus espacios, ¿no? Con ese pie forzado también de los espacios de tránsito, es que se nos ocurrió hacer un concurso que tuviera como temática la ciudad, evidentemente, y que fuera un formato breve. Y así partió esto como súper intuitivamente. Jamás pensamos que se iba a transformar lo que se transformó. De hecho, esa primera versión, esperábamos 300 cuentos, llegaron casi 3.000, en una época que no existía el sistema web, nada. O sea, imagínate el año 2000, con suerte uno usaba mail. Pero hubo súper harto entusiasmo y buena recepción. Yo siempre cuento la anécdota del día de cierre, cuando están las filas de personas que salían a la calle, digamos, desde las estaciones, esperando por meter su cuenta al buzón. Yo creo que esa imagen como lo dice todo.
Ahora, esa imagen es súper poderosa, pero este nivel de expectación y de búsqueda de participación, ¿qué les dijo a ustedes como organizadores?
O sea, bueno, después también analizándolo, yo soy socióloga de profesión, y con los años, no te voy a decir que fue antes, fue como a medida que fue transcurriendo el concurso, claro. Uno ahí entiende como uno que faltaban espacios de expresión ciudadana. O sea, yo creo que Santiago en 100 Palabras fue como de los primeros de la vuelta de la democracia, digamos. Uh-huh. Y había una avidez por ese tipo de iniciativas. Y dos, también el fomento lectoescritor que significa el concurso, ¿no? Como el hecho de ver cuentos publicados, no sé, como por alguien que vive en tu misma comuna, que tiene la misma experiencia de ciudad o no. Creo que eso generó un vínculo explosivo al final, porque ahí como que todo el mundo se dio cuenta y dijo, ah, bueno, si Juan Pérez de, qué sé yo, Recoleta, que tiene 15 años, puede escribir este cuento fantástico, yo igual.
Sí.
Sí, yo creo que fue eso lo que permitió y sigue permitiendo que el concurso exista y se retroalimente siempre de la creatividad de los habitantes de la ciudad.
Sí, yo creo que a propósito de lo que tú decías, ¿no? De la lectoescritura, porque en general el énfasis tiene mucho que ver con que buscamos que la gente lea más, pero cuando descubrimos que podemos escribir también, como hablábamos en la primera parte, ¿no? Es un superpoder decir, oh, yo puedo crear esto que le hace sentido a otras personas.
Sí, yo creo que sobre todo en cultura pasa mucho que se ve a las personas como entes pasivos, ¿no? Como espectadores. Y nosotros lo que intentamos hacer desde Plagio es lo contrario, es como generar ciudadanos activos y empoderados. Y, no, no es como solo lea, sino que, oiga, escriba. Sí. Para los que escribimos sabemos que leer es fundamental, digamos, para escribir. Es como todo parte de lo mismo al final. Pero sí, es súper importante como el hecho de que la escritura es un poder y la creatividad es un poder. O sea, yo creo firmemente que somos seres humanos más completos y más íntegros cuando estamos conectados con nuestra creatividad. Eso a mí no me cabe ni una duda, y que todos somos seres creativos.
Sí, absolutamente. Sí. Y yo creo que retirar esa posibilidad de nuestra cotidianidad es una manera de quitarnos poder, es una manera de transformarnos en más consumidores que ciudadanos. O sea, es tremendamente político, es tremendamente ideológico no dar acceso a la creación, tanto en términos de que uno sea quien genere como uno sea quien consuma, porque como tú dices, va todo ahí vinculado. Ahora, una de las cosas que nos ha regalado Santiago en 100 palabras y las otras versiones en otras ciudades es redescubrir la ciudad. Yo siempre me sorprendo cuando leo los microcuentos, digo, wow, no había pensado Santiago desde este lugar o este tipo de relaciones. Hay algunas que me hacen mucho sentido porque es como, sí, de más que a mí me ha pasado eso, porque lo puedo ver, pero hay otras que no. Yo creo que eso siempre es muy fascinante. Todos los años, ¿no les pasa a ustedes que se sorprenden con lo que llega?
Increíble, o sea, sobre todo lo que pasa con el fenómeno del libro con los 100 mejores cuentos, que al final es como de verdad pasear por la ciudad de la mano de sus habitantes y habitantes que tienen 8 años o 85, digamos, y es tan hermoso como poder compartir esa experiencia de ciudad a través de estas Polaroids o como pequeñas fotografías que son los cuentos. Creo que también es un gesto súper generoso por parte de la ciudadanía mostrarnos eso, su experiencia de ciudad, porque finalmente lo que hace el concurso es construir un relato conjunto sobre la ciudad en la que vivimos, ¿no? Es como este imaginario colectivo que nos permite conocernos. Para mí, sobre todo en estos tiempos, creo que es súper importante encontrarnos. Bueno, sobre todo en pandemia, que estuvimos súper encerrados, y encontrarnos a través de la escritura es una herramienta.
Absolutamente, ¿no? Y pero además en estos tiempos también pienso en el proceso de la escritura de la nueva constitución, ¿no? O sea, es como lo que tenemos ahí, esas 155 personas, son personas que tienen experiencias distintas, muy distintas, que una de las bellezas que tiene cómo está armada la convención, ¿no? Y lo que están haciendo es eso, es poner ahí a disposición sus experiencias para que no sea un lugar del poder, un lugar de la experiencia, como ha sido históricamente, el que diga cómo vamos a vivir todo el resto, sino que sean todo el resto los que vamos buscando a nuestra manera. Y yo creo que en ese sentido, lo que ha hecho Santiago en 100 palabras es un poco reivindicar la experiencia.
Sí, y reivindicar el discurso ciudadano. el curso de la acera, de los que transitan día a día en la ciudad. O sea, si tú pensás, Antonella, antes de Santiago del Cien Palabras, que estamos hablando como pre-Facebook, pre-Twitter y todas las redes sociales, antes de Santiago del Cien Palabras, uno no tenía cómo conocer la realidad o la experiencia de ciudad, ya sea ficción o no, del otro. Santiago Sin Palabras abre esa ventana, ¿no? Abre esa posibilidad de vincularse, de conocerse, de encontrarse creativamente, además. Entonces, sí, como que logra generar una integración social bien particular, creo yo.
Sí, bien, sí. Bien poderosa. Bueno, son 20 años, ¿no? Felicitaciones. Estamos haciendo Cuestión de Gusto con Carmen García. Carmen, vamos a ir a escuchar una de tus otras canciones favoritas. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Ahora vamos a escuchar Harvest Moon de Neil Young.
Ay, qué linda canción. Ya pues, hacemos Cuestión de Gustos con Carmen García.
'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this heart is blue.
María y el Fuego de Carmen García Palma es lo más reciente que ha publicado. Esto además está en la belleza que está haciendo Neón Ediciones, que está sacando los libros. Son tan bonitos, no solamente en términos de contenido, que hay que decir que son de esas editoriales que uno ya sabe que te va a llegar con siempre algo bueno, pero además los libros son muy bellos. Y la portada de este libro a mí me parece que es una maravilla y es muy coherente con el cuento que le da título a este libro. Si yo tuviera, y aquí de nuevo, ¿no? Te lanzo una teoría, si yo tuviera que ver que uno de estos cuentos hay un juego con el fantástico, que me parece súper atractivo, el fantástico como ese género en donde es todo cotidiano hasta que algo pasa. Mm. Y ese algo que pasa cambia todo, ¿no? Así como, hay algo que ¡pum! De repente se saltó. Y que en general eso que pasa tiene que ver con aquello a lo que le hemos estado haciendo el quite. Yo creo que eso también es algo que cruza todos los cuentos, ¿no? Como que los personajes, casi siempre son mujeres, están tratando de darle la espalda a esto que les pasa, a esto que son, y de repente, ¡pum!, esta cuestión salta en alguna parte. No sé si esa es una hipótesis de lectura posible para María y el Fuego, los cuentos que le contienen.
No, totalmente, o sea... Es parte como de la estructura, creo, de todos los relatos y del libro, ¿no? Es lo que tienen en común finalmente estas protagonistas, que están todas encerradas en distintas realidades, o sea, ya sea como psicológicamente, como la protagonista de María, que está básicamente encerrada en una depresión, o encerrada literalmente en una secta, como, claro, como el cuento Un paso más cerca del mar. Son mujeres encerradas que, como tú bien dices, de pronto tienen que enfrentar, o algo hace que tengan que enfrentar esta realidad, y claro, y la resolución no suele ser tan amorosa, digamos.
Sí, bueno, hay también encerradas en relaciones, y también hay otras que están... encerradas en sus propias límites, en sus propias cabezas, ¿no? Claro. Como Laura Correcta, que a mí ese libro, ese cuento me dejó así, ¡wow!
Que... En el control, en el fondo, como esa mujer, la protagonista, Elena, ¿no? La protagonista de Laura Correcta está encerrada en su necesidad de controlarlo todo, y por, claro, por los sueños, ¿no? Sale su deseo contenido.
Sí, ahora, tú hablas acerca de esta cosa del encierro y preguntaste cuántos de estos cuentos fueron escritos en pandemia.
No, fueron escritos en pandemia, fueron escritos antes de la pandemia, pero quizás tenían una cosa media profética al respecto.
Sí, ahora, ¿por qué para ti es importante hablar de eso, esa fisura, ¿no? que les aparecen acá a las protagonistas?
Sí, yo creo que, o sea, a ver, para mí también estos cuentos tienen que ver mucho con mis propios miedos. Y estas protagonistas son quizás partes mías propias que se van enfrentando a estos miedos, como una forma de exorcizar también esos fantasmas que conviven, ¿no? En mí. Sí, es como una conversación con esos temores, con esos terrores. También como de una manera de habitar estas atmósferas un poco oníricas, pero que en este caso, al contrario quizás de las oscurecías o de los libros de poesía, sí, y están más situadas en un tiempo o en un espacio más reconocible, ¿no? Creo que ahí hay un cambio con respecto a lo anterior. Y creo que tiene que ver con mi propio desarrollo como en la narrativa, como que, creo que la poesía todavía tenía quizás el ripio lírico, ¿no? Y en María ya estoy derechamente en lo narrativo, sin embargo se conserva la simbología poética y la construcción, claro, pero, de imágenes, que para mí es fundamental.
Absolutamente, ¿no? Y además como, lo digo muy responsablemente, los cuentos me recordaron mucho a Cortázar, o sea, en esa lógica de golpe al mentón, que terminan y que uno dice, wow, espérate, ¿qué es lo que acaba de pasar? Un poco, ¿no? Cuando la realidad un poco se supera y uno, o sea, en términos de estructura, cada uno de los cuentos tiene además que son muy distintos, atmosféricamente están en lugares muy diversos, las personajes también son muy distintas, aunque tienen en común esto de tratar de hacerle el quite a la sombra, ¿no? Y la sombra se les aparece tarde o temprano de todas maneras. Ahora también pensaba, y a lo mejor este es mi proyección, ¿eh? Yo estoy bien impactada con la normalización del horror y con el advenimiento de la extrema derecha y del fascismo, como si fuera algo así como, sí, pero bueno, es una opción, ¿no? Y yo creo que eso, hay harto de eso en tu personaje, en términos de normalizar esto del personaje que está en el sur, ¿cierto? Que tiene este marido que viene, que se cura, que la maltrata, después desaparece, ¿no? Y por ejemplo, las chicas que están en la secta, ¿no? De, como decir, bueno, pero esta es la vida que me tocó, y es como, sí, no es una buena vida, pero ñe. Hasta que en algún momento dicen, ya no puedo más, ¿no? No sé cuánto de eso hay, de cómo convivimos y normalizamos.
No, todo. O sea, creo que, claro, este libro también fue escrito muy de la mano del nuevo lugar que hemos tenido las mujeres, que hemos logrado, digamos, mostrar post-8M, y viene desde ahí, ¿no? Desde, como tú dices, como haber permitido y haber normalizado conductas que no son para nada normales, y que en el fondo como a la mujer siempre la ponen en un lugar de sometimiento. Entonces sí, también eso es estar atrapada. No sé, la niñita del idioma de las cuevas pierde el lenguaje, ¿me entendí?
Claro.
Es como que siempre, mamá, sí, pues, siempre hemos estado en un lugar como que nos aplasta. Y creo que estos cuentos lo que buscan es que estas mujeres finalmente se liberan de eso. Violentamente, claro. Pero se liberan.
Claro, como en Aullido. Aullido me pareció que es un cuento además muy sonoro desde esa lógica.
Sí, Aullido es terrible.
Sí.
Terrible, sí. Pero sí. Viene
ahora,
de ahí,
son todos también bien terribles, ¿eh? O sea, que la gente lo sepa. A mí me encantó. De verdad, hace rato que no me pasaba que leer un libro así como, ya, pero no puedo seguir leyendo hasta un rato. Yo en general soy muy voraz en mi lectura, por eso leo tanto, pero hay cosas que son tan intensas que a veces uno tiene que decir, no, necesito irme a hacer algo, hacerme un café, mirar un rato la ventana para elaborar esto que me acaba de pasar. Y me parece que cuando un escritor o una escritora es capaz de lograr eso, hay que puro sacarse el sombrero. Así que desde ahí, mis profundas felicitaciones, Carmen García.
Ay, muchas gracias, Antonella. Me pone muy contenta que te haya gustado. Yo creo que sí, este libro lo dijo la Patti Espinosa en la crítica que salió en Lund, digamos, como que finalmente habla de eso, ¿no? Del lugar de la mujer con respecto al hombre, ¿no? Como de ese lugar que ha estado tan llevado, tan lejos del lugar correcto.
Claro, pero además yo creo que lo poderoso que me resulta a mí de María y el Fuego es que lo hace de una manera muy sutil, porque explicita algo que no es tan fácil de mostrar, que es que esa dominación está en nuestra subjetividad también. O sea, que no es solamente desde afuera, ¿no? Que la sociedad y los hombres te ponen en un lugar, sino que es tan fuerte el entrenamiento cultural que tenemos respecto a que ese lugar de sometimiento y de sumisión es nuestro lugar, que es lo que tus personajes tienen, es sobre todo eso, es el, sí, es el mandato interno, ¿no?
Como en este término que usa Foucault, ¿no? La microfísica del poder.
Claro.
Está totalmente, claro, internalizado en las formas que nosotros nos movemos por la ciudad, cómo somos, y creo que eso, es, eso tiene que ver, claro, con algo cultural de cómo nosotras mismas nos hemos adaptado y hemos usado esas formas para sobrevivir finalmente. Y después del 8M, después de las revueltas feministas, yo creo que también nosotras hemos podido ver que eso no era lo correcto, no era lo normal, y hemos podido expresarlo. Y creo que ahí, en esa expresión, es que los hombres también se van dando cuenta de que, ah, mira, no era tan fácil salir a la calle.
Bueno, pero yo creo que, especialmente para los hombres, si leen María y el Fuego, les van a aparecer preguntas probablemente que no se habían hecho. Porque para una mujer leer esta colección de cuentos y dice, sí, de más que sí, esto también, y sí, conozco esta sensación, ¿no? Pero probablemente a los hombres les va a decir, wow, ¿en serio? Oye, no tenía idea. Desde su poesía, desde su belleza, desde su propuesta. Carmen García, gracias por el fuego. Por las oscurecidas, gracias por Fundación Plagio y los 20 años de Santiago en 100 palabras, gracias por esta conversación, y nos despedimos con uno de tus temas favoritos. ¿Con qué cerramos?
Vamos a cerrar con Play With Fire de Rolling Stone.
A propósito.
Y nada, agradecerte a ti también, Antonella, por este espacio, por esta conversación y por tu incansable labor en la difusión de la cultura.
Ahí estamos, es un privilegio y es una responsabilidad. Nos hace muy felices. Nos vamos entonces escuchando a los Rolling Stones. Que estén muy bien y nos encontramos la próxima. Chao.
Well, you've got your diamonds and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father, be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your old man took her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds and you will have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.